Ohio seniors make the right call for better Medicare benefits with Medical Mutual. Call 1-866-966-9338 to find a plan today. Enroll by December 7th.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
La asesinaron y el responsable fue detenido 26 años después. Las cifras de violencia de género en América Latina y el mundo son realmente alarmantes. Muchos de estos episodios ocurren en silencio, sin que las víctimas o sus familiares denuncien para que las autoridades intervengan. Tristemente, hay otra faceta de este drama y ocurre cuando las víctimas o las familias denuncian y las autoridades no hacen lo que les corresponde. A las acciones terribles de violencia y sus secuelas se le suma el dolor de la impunidad. En Barranquilla, todavía se respiraba el ambiente festivo por la llegada del nuevo año, cuando la opinión pública fue sorprendida por la impactante noticia del crimen de Nancy Mestre. Aunque en ese entonces aún no existían las redes sociales, se trató de un caso que tuvo mucha resonancia entre las personas y que dio lugar a muchísimos comentarios. Una hermosa joven de 18 años, con toda la vida por delante, salió a celebrar el Año Nuevo y no volvió a su casa nunca más. El principal sospechoso por su muerte era su novio, Jaime Saade Cormane, de 32 años. Nunca enfrentó la situación y tan pronto como pudo, abandonó el país.
Hola a todos. Tres veces por semana en este canal, te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal.
Su deseo era estudiar para abogada. Nancy Mariana Mestre, una joven con muchos sueños, nacida y criada en Barranquilla, Colombia, llevaba la vida normal y feliz junto a su madre, Nancy Vargas, quien era maestra, y su padre, Martín Mestre, arquitecto de profesión. Tenía un hermano mayor llamado Martín Eduardo. En el año 1993 se había graduado de bachiller en el Colegio Marymount, uno de los de mayor prestigio de la localidad donde estudió desde preescolar. Nancy era extrovertida, con muchas amistades y además era muy conocida en Barranquilla. El 31 de diciembre de 1993, mientras compartía con su familia y celebraban los cuatro el fin de año, les comunicó que tenía una noticia buena y una mala. La buena, que había obtenido la mayor calificación en la prueba TOEFL, un examen de inglés cuyas siglas significan Test of English as Foreign Language, y que certifica internacionalmente el dominio del idioma para aquellas personas que tienen otras lenguas maternas distintas al inglés. La mala noticia, que tendría que mudarse a los Estados Unidos para estudiar. Con los sentimientos encontrados y ese sabor agridulce, la familia continuó la celebración y brindaron por la noticia. Nancy siempre les dijo que quería ser la mejor abogada. Pasadas las 12 de la noche de aquel 1 de enero de 1994, llegó Jaime Saade Cormane, un empresario de 32 años y miembro de una familia de origen árabe muy conocida en Barranquilla. Después de saludar a la familia, le pidió permiso al padre de Nancy para que pudieran ir juntos a celebrar el Año Nuevo. Martín les concedió el permiso, con la condición de que regresaran antes de las 3 de la mañana. La pareja se subió a la camioneta Silverado blanco y negro y tomaron la autopista vía Puerto Colombia, con dirección a la discoteca Baja Beach. Cuando llegaron, el sitio estaba muy lleno, por lo que decidieron regresar a Barranquilla para visitar las casas de varias amistades y continuar celebrando la llegada del Año Nuevo. La primera parada fue en la casa de Willy, ubicada en la calle 80 con 49B del barrio El Prado. Después de un rato allí, visitaron brevemente a otros amigos y finalmente terminaron en casa de Jaime, un anexo de la residencia de sus padres Alberto Saade y Emilia Cormane. Por la mañana, Martín se despertó y se dio cuenta de que su hija no estaba en la casa. De hecho, no había regresado a dormir. Decidió salir a buscarla y así fue recorriendo diferentes sitios donde pensaba que podría estar. Cuando no la encontró en ninguno de estos lugares, decidió ir a la casa de Jaime. Una vez ahí, logró platicar con Emilia, la madre de Jaime. Nerviosa, le contó a Martín que Nancy había tenido un accidente y que se encontraba en la clínica del Caribe. Desesperado, salió a toda prisa, deseando que no fuera grave. Al llegar, se encontró con Alberto, el papá de Jaime, quien le contó que su hija había intentado suicidarse y que tenía una herida de bala en la cabeza. La escena que encontró Martín era totalmente desgarradora. No daba crédito a lo que veían sus ojos. Como en la peor de sus pesadillas, encontró a Nancy con varias lesiones, inconsciente y llena de tubos, luchando por sobrevivir. Durante los primeros instantes, completamente angustiado, no paraba de preguntarse cómo iba a darle esta noticia a su esposa y a su hijo. Primero decidió hablar con su hijo y entre los dos, luego, conversaron con Nancy, la madre. Dolor e incertidumbre. Jaime, quien en teoría debió haber tenido todos los detalles de lo sucedido, simplemente desapareció. Martín se negaba a creer que su hija había atentado contra su vida. El cuerpo de Nancy tenía signos evidentes de violencia y que alimentaban de forma razonable todas las dudas de Jaime. La chica tenía algunos moretones en sus brazos, también en las piernas. Tenía uno de sus pies lastimados y varias de las uñas de sus manos partidas. Era indudable que algo más le había pasado y que los principales testigos no estaban diciendo toda la verdad. Los días siguientes fueron de mucha confusión sentimental. Con fe ciega, la familia le pedía a Dios por la pronta recuperación de Nancy, que se salvara, que sobreviviera. Pero también la indignación los embargaba. ¿Cómo era posible que Jaime no estuviera ahí a su lado, que se hubiera desaparecido? Por otra parte, las investigaciones no avanzaban y la familia, completamente frustrada, tenía muy poca información y prácticamente nada de precisión respecto a lo ocurrido, así como respecto a las averiguaciones sobre los sospechosos y su posible detención. Si Nancy recobraba la conciencia, todos podrían conocer su versión de los hechos. Con su testimonio, podrían aclarar todo y los responsables tendrían que enfrentarse a la ley por sus actos. Era evidente que no se trataba de ningún intento de suicidio y la misma reacción de Jaime y sus padres se los confirmó. Tristemente, 8 días después, Nancy falleció. Desde aquel día, entre el dolor y la indignación, Martín se fijó el firme propósito de hacer todo lo que estuviera a su alcance para encontrar a Jaime y llevarlo ante la justicia para que enfrentara las consecuencias de sus acciones. El dictamen forense reveló que el cadáver de la joven tenía orificio en la sien derecha, ocasionado por un disparo de arma de fuego con salida por la sien izquierda. Asimismo, presentaba heridas en la parte interna de los muslos, en la zona vaginal, en uno de sus senos y en ambos brazos. Los análisis de los expertos, además, señalaron lesiones en uno de los talones y en parte de uno de sus pies. Asimismo, se reveló que varias de sus uñas estaban quebradas, pero en 2 de ellas había restos de tejido humano. En el cuerpo de Nancy hallaron líquido seminal que pertenecía a 2 grupos sanguíneos distintos, por lo que se presumió que además de Jaime estuvo implicada otra persona más. Durante las investigaciones en la casa de Jaime, las autoridades encontraron un revólver calibre 38, cañón corto y de marca Llama, que le pertenecía al empresario. Lo encontraron envuelto en una bermuda ensangrentada, escondido debajo de la cama del sospechoso. Uno de los 6 compartimentos estaba vacío y todas las labores de los expertos permitieron comprobar que esa fue el arma homicida. Una estudiante universitaria que vivía pensionada en casa de los Saade, en los primeros días le contó a la madre de Nancy que había sido horrible porque varios hombres gritaban mientras la niña llamaba a su papá hasta que oyó un disparo. Sin embargo, semanas después, cuando le tocó declarar, dijo que no había escuchado nada. Sin pistas del paradero de Jaime, se desarrolló el juicio en su ausencia. En el juzgado 11 penal del circuito de Barranquilla, a cargo del doctor José Faustino Pareja Yee. Actuó como fiscal el doctor Luis Felipe Colmenares Russo, y de oficio se nombró al doctor Orlando Redondo Guzmán para defender a Jaime, mientras que el doctor Carlos El Haik Salome actuó en representación de la familia de la víctima. De acuerdo con las pruebas recabadas en la escena del crimen y obtenidas del forense y de balística, Jaime fue condenado a 27 años de prisión, 25 años por el delito de homicidio y 2 más por el cargo de abuso. La sentencia se conoció el 5 de julio de 1996, un año y medio después de los terribles actos cometidos contra Nancy. Perseverancia y deseos de justicia. El papá de Nancy se había propuesto ubicar a su asesino y no descansaría hasta lograrlo. Él tenía que pagar por la muerte de su hija. Con frecuencia iba a la policía a pedir información sobre los avances del caso y las acciones de captura. Entre otras cosas, Martín entró en contacto con Interpol, el organismo de cooperación internacional que articula los esfuerzos policiales para la prevención y el combate del crimen. Quería estar seguro de que el homicida de su hija tenía una alerta roja, un aviso de captura para ser detenido en cualquier lugar del mundo donde se encontrara. De manera personal, decidió realizar un curso de inteligencia y, como parte de su trabajo de investigación, creó 4 perfiles falsos en las redes sociales con el propósito de acercarse a la familia Saade. Por su cuenta, fue armando un expediente particular con los resultados de todas las acciones que iba ejecutando. Contó con la colaboración de algunos funcionarios policiales, expertos en la elaboración de retratos hablados, y fue así como logró contar con 3 imágenes con la apariencia de Jaime y sus posibles rasgos físicos, de acuerdo con el estilo de vida que podría estar llevando. Difundió estas imágenes a través de diferentes medios con el fin de capturarlo. En diferentes oportunidades recibió información sobre el paradero de Jaime. Algunos afirmaban que lo habían visto en Barranquilla, mientras que algunos apuntaban que se encontraba en Miami. Incluso, algunos lo ubicaron en la Guajira fronteriza entre Colombia y Venezuela. E inclusive, no faltó quien asegurara que se encontraba en territorio venezolano. La verdad es que cualquier destino podía ser, desde pasearse impune por Barranquilla hasta vivir en los Estados Unidos o en algún país fronterizo con Colombia. Finalmente, llegó el día. Martín recibió la información precisa de que Jaime se encontraba en Belo Horizonte, en Brasil. Decidió enfocarse en esta localidad debido a que un hermano de Jaime vivía en esa población brasileña. Con la colaboración de Carlos Currea, coronel de Interpol, Martín logró hacer la conexión con la policía de Minas Gerais y lograron encontrar a un hombre llamado Enrique dos Santos Abdala, que por sus características físicas podría ser Jaime. Como en las películas de acción, lograron hacerse con una huella dactilar que Enrique dejó en un vaso que usó en un restaurante. Enviaron la huella a Colombia y la policía local la comparó con la del homicida de Nancy. Fue así como lograron determinar que Enrique en realidad era Jaime. El 28 de enero de 2020, más de 26 años después del crimen, la policía de Brasil capturó a Jaime. Durante su detención, no ofreció resistencia. No negó ninguna de las acusaciones en su contra, solamente se mostró sorprendido porque las autoridades lograron hallarlo después de tantos años prófugo y escondido detrás de la fachada de otra identidad. En el momento de la captura, Jaime, de 58 años, tenía varios documentos que lo identificaban como Enrique Santos Abdala. Además, estaba casado y tenía 2 hijos. Con la noticia de la detención de Jaime en Brasil, volvieron todas las emociones de aquel año nuevo, regresaron todos los recuerdos amargos a Barranquilla. Ambas familias volvieron a activarse como si todo regresara al pasado, a aquellos primeros días de enero de 1994. Regresó la carga sentimental, el dolor y la rabia, pero esta vez se sumaba la esperanza de Martín y su familia. Jaime, finalmente, pagará por todo lo que hizo. Ahora, el padre de la joven espera que Jaime confiese y revele qué sucedió aquel día, porque además en esa época, las autoridades determinaron que él no actuó solo y que alguien más participó en estos actos. La versión de Jaime. Durante las primeras indagaciones, Jaime dijo que huyó por el pánico que sintió en aquel momento. El 24 de junio de 2020 se hizo pública una carta dirigida a los colombianos y en especial a los habitantes de Barranquilla, familiares y amigos. En ella narra su versión de los hechos, lo que él define como la verdad. En las primeras líneas de la carta de 5 páginas, narra los detalles del momento cuando pasó buscando a Nancy por su casa, luego el recorrido y las visitas que hicieron celebrando el Año Nuevo. Y finalmente, cuenta que llegaron al anexo de la casa de sus padres, donde él vivía. Antes de continuar con su relato, hizo un paréntesis para contar que, durante la celebración de su cumpleaños, el 23 de diciembre de 1993, Nancy le confesó que le habían practicado un aborto y que estaba muy deprimida por eso, que le temía a su padre y a las acciones que pudiera tomar en su contra. Él decidió cambiarle la conversación y siguieron con la celebración, consumiendo alcohol e inclusive cocaína. De vuelta a la noche del Año Nuevo, Jaime narra en la carta que al llegar a casa se estacionó en el garaje al descubierto que quedaba al lado opuesto de la entrada de sus padres. Ahí había un árbol que daba sombra y caían muchas hojas. Él se bajó con la botella de champaña y las copas, y Nancy se bajó con el revólver porque, según cuenta él, ella no les tenía miedo a las armas. De hecho, en otras ocasiones, cuando andaban juntos dentro del carro, ella se colocaba el revólver entre las piernas. Narró que una vez dentro de la casa, Nancy colocó el revólver en el mueble frente a la cama, mientras él llamaba a algunos amigos para darles el Año Nuevo. Luego continuaron celebrando, tuvieron relaciones sexuales y el resto de la velada transcurrió como siempre. Según el empresario, sin violencia y con mucho cariño y amor. Cerca de las 5 de la mañana, Nancy se levantó, diciendo que su papá la iba a matar porque era muy tarde. De acuerdo con la carta, Jaime se levantó rápido, se fue al baño para alistarse y llevarla a casa lo más pronto posible. Pocos minutos después, escuchó un disparo. Salió de inmediato del baño y encontró a Nancy en el suelo. Había mucha sangre y tenía a su lado el revólver. La chica aún estaba sin ropa y ante la terrible escena, él bajó corriendo a la casa de sus padres gritando y pidiendo ayuda. El papá de Jaime y María, su inquilina, lo acompañaron al anexo donde vivía. María y él agarraron el cuerpo de Nancy por los brazos y las piernas. Como estaba sin ropa, se les deslizaba y al tomarla de nuevo con más fuerza, le produjeron algunas marcas. Mientras tanto, su papá ayudaba como podía. Cubrieron a la chica con una cobija y la llevaron hasta el garaje. La colocaron en la parte trasera de la camioneta y la trasladaron hasta la clínica del Caribe. Su papá y María entraron con Nancy, mientras que Jaime regresó en la camioneta a su casa. De regreso en la casa, habló con su madre, subió al apartamento para cambiarse de ropa porque estaba sin camisa, descalzo y su sudadera, toda llena de sangre. Pensó volver a la clínica cuando escuchó unos gritos del papá de Nancy llamándolo muy enojado. Allí fue cuando entró en pánico, salió por el techo de la casa hacia la calle, paró un taxi y se fue al municipio colombiano de Aracataca. Al día siguiente regresó a Barranquilla con la intención de aclarar toda la situación, pero al darse cuenta de que las cosas estaban muy complicadas, decidió irse para Bogotá. Se hospedó en un hotel con la firme decisión de que no iba a pagar por algo que no había hecho. Estuvo atento a las noticias y rápidamente comprobó que lo culpaban de todo. Según relataba en la carta, hacían comentarios falsos. Entonces fue cuando emprendió la huida hacia Brasil, pasando por Leticia hasta Tabatinga. Su idea era esperar unos días para ver qué sucedía. Según relata en la carta, tenía la esperanza de que ella sobreviviera y pudiese aclarar todo lo sucedido. Cuando supo que Nancy murió, sintió que se quedaba solo y sin ningún apoyo. Aquella noche solo habían estado los dos y, lleno de pánico, prefirió no hacer frente a esta situación. Entonces decidió quedarse definitivamente en Brasil. Terminó la carta pública diciendo que se arrepintió de no haberse quedado, pero que el miedo y el pánico jugaron en su contra. Finalmente dirigió unas palabras de solidaridad con el dolor de los familiares de Nancy. Y también agradeció el apoyo y la confianza de sus familiares y amigos, quienes, según él, sabían que él era incapaz de cometer un acto así. Por su parte, los padres de Nancy también emitieron un comunicado en respuesta a la carta de Jaime. Evidentemente estaban muy indignados, sobre todo por las terribles acusaciones en contra de su hija. En su carta afirmaban que Jaime era el asesino de Nancy, que era evidente que con los planes que ella tenía y sus deseos de vivir, era imposible que atentara en contra de su vida. Con todas las virtudes de Nancy, con su moral y sus creencias religiosas, pero además, gracias a todas las averiguaciones, se despejó por completo la teoría del suicidio. El hermano de Jaime y su esposa brasileña, Marley, también escribieron unas cartas en respaldo y solidaridad con el empresario, y también las hicieron públicas. Mientras tanto, Jaime está recluido en una cárcel brasileña y poco o nada se sabe de su extradición a Colombia. ¿Finalmente se hará justicia a la memoria de Nancy? La condena de Jaime, que se emitió en junio de 1996, lo obliga a pagar 27 años de cárcel. El veredicto sigue vigente, pero prescribirá en el año 2023. La extradición del homicida a Colombia es un completo misterio. Hasta el momento, el país no ha solicitado de manera formal a Brasil su traslado. Según trascendió, porque no es un caso prioritario, el Estado no ha actuado de la manera correcta, no ha hecho el debido esfuerzo por la extradición de Jaime para que haga frente a la justicia. Nancy era una joven que salió de su casa para ir a celebrar y quedó atrapada en una película de horror. Aunque existe una condena en contra de Jaime, hay muchas dudas sobre lo que pasó aquella noche y también sobre el futuro del homicida. Con la versión que ofreció Jaime en su carta se presentan muchas preguntas aún, hay muchos hechos desconocidos. Además, existe la posibilidad de que Jaime esté protegiendo a alguien más. Según los forenses, actuó solo. Mientras tanto, el condenado por el homicidio de Nancy está libre en Brasil. Martín recibió esta terrible noticia en marzo de 2021. Todo parece indicar que la pesadilla que vivió Nancy quedará impune, sin mayores indicios acerca de la posibilidad de extradición. Solo el tiempo dirá si finalmente se hace justicia. El homicida de Nancy estuvo en la lista internacional de los buscados por Interpol, y aunque su futuro es incierto, Martín cumplió con su promesa y encontró al asesino de su hija. Solo resta esperar que la justicia actúe como corresponde y honre la memoria de Nancy y el dolor de sus familiares. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
Ohio seniors, make the right call for better Medicare benefits with Medical Mutual. Call 1-866-966-9338 to find a plan today. Enroll by December 7th.